Bueno, pues es un honor tener a un pluricampeón del mundo de MotoGP para analizar cómo ha sido el año y para hablar de ese documental tan chulo, esa cena de campeones que hemos podido ver en Dazón, que es una auténtica maravilla. Jorge Martínez Aspar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Mira que no sabíamos nosotros que te llamaban Aspar por las aspardeñas, ¿eh?
Sí. A mi familia, a mi abuelo y a mi padre, pues en Alcira se les conocía como los espardeñers, aparcatero, vamos, en castellano.
Sí, sí, sí.
Y sí, de ahí viene lo de Aspar.
Sí, sí, madre mía. Bueno, pues la verdad es que, pues fíjate, campeón salió de ahí, ¿no? ¿Y a tus hijos alguno le llaman? ¿O sí?
No.
Se ha perdido, bueno. Pues es bonito, lo de Aspar.
Es bonito.
Está bien, ¿eh? Es muy chulo. A ver, de toda esa cena, me quedo con una cosa que es el análisis que habéis hecho de la actualidad. Y a mí, desde luego, lo que me gusta es saber por qué pasan las cosas. Porque, a ver, normalmente yo llevo viendo desde los años 80, contigo y con Ángel Nieto, las carreras de motos. Primero con Ángel Nieto, claro. Pero cuando no estás a pie de obra, pues no te enteras de los detalles. Y entonces, hablabais del pilotaje de la Honda y hablaba Dani Pedrosa. Moto que cuando sueltas de frenos, efectivamente, en medio curva, es nerviosa. Y cosa que no pasa con la Yamaha. Y llega un campeón como Jorge Lorenzo y se la atraviesa la Honda. Entonces, me explica, si lo digo mal, me lo corriges. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tú crees que Lorenzo va a poder enmendar con una moto tan inversa a lo que él domina innatamente, a lo que es su manera de pilotar?
Bueno, yo pienso, sin lugar a dudas, que Lorenzo es un campeón indiscutible, ¿no? Pues 5 veces campeón del mundo, por lo tanto, no hay duda de que es un número uno, ¿no? Eso primero que nada. A partir de ahí, cada piloto pues somos de una manera de ser, de una manera de pensar, de una manera de pilotar, de una manera técnicamente, y evidentemente pues hay motos más fáciles y motos más complicadas. En este caso está demostrado que la Yamaha es la moto más cómoda, la moto más fácil para cualquier piloto que llega a MotoGP, y en este caso pues la Ducati era muy complicada, pero Lorenzo consiguió domarla. Y la Honda pues está siendo realmente difícil, ¿no? El único piloto que la está domando claramente es Marc Márquez, y el resto les está costando muchísimo, ¿no? Pero yo espero y ojalá, ¿no? Por el bien de Jorge y por el bien del motociclismo, que este año todavía pues nos dé alguna gran alegría, ¿no?
Hay otro momento que me encanta de esperemos, tienes toda la razón. Y bueno, te pregunto, ¿tú crees que lo deja, que ha habido hasta rumores de que se retira?
Yo espero y deseo que no. Evidentemente lo estará pasando muy mal, ¿no? Porque lleva bastantes lesiones físicas, y las lesiones físicas cuando ya tienes 30 y algo ya duelen mucho más, y luego aparte de eso, pues cuando estás sufriendo, cuando no estás donde tú realmente quieres, que es estar ganando, pues mentalmente pues te afecta mucho, ¿no? Pero bueno, yo espero y deseo que no. Como digo, me encantaría ver a Jorge luchando mano a mano con Márquez y en un mano a mano con Rossi y ganando él, ¿no? Ojalá.
Hay una anécdota muy buena en la cena, que es lo que hizo en una carrera Ángel Nieto cuando tenía la moto rota. Cuéntamela para los oyentes, porque es que es una cosa de un personaje de otra época. Es alucinante.
Sí, es de otra época, como dices, ¿no? Eran otros tiempos. Y bueno, Ángel era un maestro indiscutible encima de la moto, bajo de la moto, de día y de noche, ¿no? Ángel era un número uno en todo lo que hacía. Yo aprendí muchísimo de él en todos los sentidos. Y la verdad es que bueno, anécdotas de todos los colores, ¿no? Pero recuerdo una de ellas en Jarama, pues que me quitó el carburador.
¡Oh!
Y habló con el técnico, le dije, oye, con Tombas, con Francisco Tombas, oye, no, que ese carburador que lleva Jorge es mejor que el mío y que se lo quites. Y yo, oye, que no me toques la moto, que mi moto va muy bien, que no me la toques. Y sí, era Ángel, era muy especial y era un número uno, indiscutible, ¿no?
Bueno, y que vio que el manillar estaba roto y para que lo cambiaran le diera tiempo, esparció la caja de herramientas, ¿no? Por las tuercas,
bueno,
los tornillos, por la parrilla, ¿no?
Eso es de ser, pues eso, un pícaro, estar en la misma parrilla de salida y ver que tiene un problema en la moto, en el manillar, y esparcir todas las herramientas, los tornillos por el suelo para que no pudiesen dar salida, y al mismo tiempo bueno, los mecánicos cambiando el manillar, ¿no? Eso es de tener una picardía absoluta. Pero ya digo, en aquellos tiempos se podían hacer estas cosas, hoy evidentemente es imposible, ¿no? Porque hay un control absoluto de todo, no se puede digamos retrasar una salida de MotoGP para nada, y por lo tanto es imposible, ¿no? Oye, ha cambiado y se ha profesionalizado muchísimo todo, ¿no?
Sí, desde luego. Bueno, te traigo a alguien que con el que, bueno, a ver si vuelves a hablarte, porque no os habláis, no sois amigos. Borja González, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Yo estoy de vacaciones. Creo que Jorge también.
¿Estáis de vacaciones los dos? ¿Dónde está cada uno para situar, para ver dónde me gustaría más estar?
Yo estoy en Altea, en wow, Alicante.
Magnífico.
Yo estoy volviendo de Cádiz y estoy mismo ya en Sevilla, y marcan unos preciosos 40 grados aquí el termómetro que tengo delante. Pero bueno, ya para volver a Madrid ya era otra cosita, poca vacación ahí este año.
Vale, bueno.
Yo también muy poca. Yo esta semanita esta noche vuelvo ya para Alcira, o sea que poca cosa.
Bueno, compañero de escena Borja González de Jorge, pregúntale lo que tú quieras.
¿Le puedo preguntar? ¿Tengo que preguntarle por el documental que no he podido ver todavía o puedo preguntarle por otra cosa?
Por lo que tú quieras, sí, por otra cosa, sí.
No, yo le iba a preguntar por él, porque claro, hacemos mucho caso a MotoGP, pero tengo bastante interés en saber cómo se está planteando, porque se lo tiene que estar planteando ya, si no lo tiene ya planteado del todo, el futuro para la temporada que viene. Tienes ahora mismo 4 motos, 4 pilotos, es verdad que el proyecto de Moto2 es nuevo y encima podemos decir que con la rémora de que la moto no está siendo la que se esperaba que fuese, la KTM, pero tienes un piloto muy interesante como Raúl Fernández, y no sé exactamente cómo te planteas el futuro más cercano para tu proyecto, si vas a buscar dar algún tipo de salto mayor en Moto2, si quieres seguir esta línea de Moto3.
Bueno, sin lugar a dudas, como bien dices, este año ha sido un primer año difícil el de Moto2, y sin duda, nosotros nos gustaría para el próximo año dar un paso adelante y tener, digamos, evidentemente nadie esperaba, como dices también, que la KTM este año no funcionase, que la KTM pues está dando un poco más problemas de los esperados. Todos los pilotos, ¿no? El año pasado fue una moto que luchó por el título mundial con Oliveira, y este año pues con el cambio de reglamento y en los motores y todas las cosas, pues la verdad es que no está funcionando, ¿no? Pero esperemos que podamos terminar la temporada un poquito mejor. Y evidentemente estamos empezando a sondear y a hablar con muchos pilotos, porque evidentemente de cara al 2020 pues nos gustaría, la próxima temporada nos gustaría dar un paso adelante y tener, digamos, muchas más posibilidades para dar muchos mejores resultados deportivamente hablando, ¿no?
Sí, en Moto3 realmente tenemos a Aaron Canet que puede ganar, pero es la categoría en la que estamos más con más problemillas, ¿no, Jorge?
Es una categoría extraña este año. No hay. Sí, el Canet es el que está siendo más regular, pero este año no está viendo un dominador absoluto, ¿no? Honda también está un pasito por delante, pero bueno, yo creo que el campeonato de Moto3 va a estar complicado, ¿eh? No está definido ni muchísimo menos. Yo creo que es un año. Así como el año pasado pues había un par de pilotos que sí que marcaban la diferencia, como era Martín o Pezzecchi, Bastianini, pero este año no, este año está habiendo una situación muchísimo más igualada, y bueno, de hecho pues hasta el quinto clasificado están todos muy apretados, ¿no? Yo espero y deseo que tanto Raúl como Albert Arenas nos den un final de temporada mucho mejor y tengamos buenas alegrías, porque la verdad que tanto en Barcelona como en Holanda me los tiraron a los dos, y espero que empecemos a remontar, ¿no?
Hay la sensación, o tengo yo la sensación, de que no hay otro Márquez en el futuro, ¿no? En los que vienen.
Hombre, es que un Rossi, un Márquez, un Nieto, estos aparecen cuando aparecen, ¿no?
Claro.
No es fácil llegar fácil y que aparezca números unos como estos, ¿no? Tan indiscutibles, ¿no? En este momento yo creo que no hay ningún piloto ni en Moto3 ni en Moto2 que marque esa diferencia, ¿no? Que diga soy el recambio, ¿no? De lo que viene de futuro. Yo creo que queda muchísimo tiempo todavía para que aparezca un recambio tan contundente como es Marc Márquez. Hay que decir que que Márquez, sin lugar a dudas, este año es el piloto a batir en MotoGP, pero es que además tiene 7 títulos y es muy joven, además. Por lo tanto, yo creo que no es nada fácil que aparezcan jóvenes con tanto talento, ¿no?
Sí, es que yo creo que está abriendo época con el codo, ¿no? En tiempos era la rodilla y ahora es el codo. Y realmente no sé qué le puede hacer flaquear, porque la ambición, el equipo, la unión con Honda, es que está todo... Quiero decir, que da la sensación de que Márquez puede ganar este título y 2 más seguro. Así, para empezar.
Bueno, nunca se sabe, ¿eh? Las carreras son difíciles, fácil no hay nada. Nunca se sabe si va a haber un paso adelante de una fábrica determinada, que técnicamente dé un paso adelante importante. En este minuto, lo que está claro, en este año 2019... sin lugar a dudas, el piloto, la moto, el equipo a batir es el equipo Repsol con Marc Márquez y Honda. Pero no se puede hablar del 2020. El 2020 puede ser que Yamaha o Ducati o aparezcan con una revolución y marquen la diferencia. Y por lo tanto, ahí va a ser otra película, ¿no? Pero, como digo, este año sí que MotoGP está muy, muy claro, ¿no?
Oye, ¿y a ti no te dan ganas de viajar menos, de ir a las carreras, ¿eh? En plan, bueno, chavales, me voy a las 3 de la tarde, te vas del circuito.
Bueno, la verdad que he cumplido 40 años en las carreras. Este año, en el mes del 28 de enero, hice 40 años de mi primera carrera. Y la verdad que me sigue ilusionando, es mi vida, es mi pasión. Y mientras siga con esas ganas y esa ilusión, pues voy a seguir a tope, ¿no? Creo que... todavía me queda cuerda para rato.
No, hombre, se está hecho un chaval. Borja, ¿algo más para Jorge?
No, bueno, la otra pregunta que le iba a hacer de actualidad, era porque yo tenía curiosidad y no se lo he preguntado, es que ¿qué te pareció lo de Moto, eh? Es verdad que la carrera fue un poco, se nos quedó un poco ahí colgada por la bandera roja, pero no sé qué te pareció.
Bueno,
las imágenes eran más espectaculares de lo que podíamos prever en un
principio. La verdad que mejor de lo esperado, de momento, mejor de lo esperado en cuanto a espectáculo, en cuanto a carrera. Me gustaría que las carreras fuesen un pelín más largas, ¿no? De 12 vueltas, 14 vueltas, ojalá. Pero de momento, hombre, está muy verde y es un proyecto de futuro a lo bestia. Pero nosotros con Nico Terol y con María Herrera, la verdad que contentos, tenemos un gran proyecto de futuro y es un campeonato completamente nuevo, limpio, verde. Este sí es verde de verdad. Y contentos, la verdad que es un espectáculo nuevo. Pero como digo, me encantaría que las carreras fuesen un pelín más largas, ¿no?
Sí, yo creo que lo importante con Moto E es que deje de ser Moto E, sí, que lo conozca la gente. Que, sí, que ahora mismo, no sé si el chiste lo habéis cogido, es un poco malo, pero falta conocimiento, ¿no? Le pasa a la Fórmula E también, ¿no? Al final falta conocimiento, pero evidentemente es el futuro. Y ojo que lo que vendrá después es el hidrógeno.
Borja, creo que el otro día en Alemania, en el Gran Premio, cuando la gente vio esta carrera, se quedaron sorprendidos. Yo creo que todo el mundo vio que realmente la moto de competición, la moto E, es una moto eléctrica, pero es una moto realmente que va muy deprisa, una moto que acelera muchísimo, que evidentemente tiene algunos inconvenientes, como es el peso y como es la durabilidad de la batería. Lo que es la potencia de la batería es muy buena, pero lo que es la durabilidad no es la correcta todavía, ¿no? Pero de verdad que vimos un espectáculo muy bonito, ¿no? Vimos una carrera de verdad, una carrera de motos de verdad, de motos eléctricas, pero una carrera de verdad.
Pues hay que seguir al equipo de Aspar en MotoE y en todas las categorías, porque es el auténtico patrón del Mundial de Motos, más patrón incluso que Sito Pons, porque está en más aventuras. Al final, oye, qué bonito fue aquello que hicisteis en Valencia, en la Fórmula 1 en Valencia. Qué bonito, qué bien, qué bonito era ese Gran Premio. Ahora que ha pasado el tiempo... y ahora que algunas cosas ya se han archivado y todo, qué bonito fue aquello, ¿no?
Sí, la verdad que una lástima todo lo que ha pasado. Pero bueno, yo creo que al final el tiempo pone a cada uno en su sitio, ¿no? Y es una lástima porque creo que todo lo que se ha hecho en Valencia, en la en MotoGP, en la escuela, en la cuna de campeones, el circuito Ricardo Tormo, la Fórmula 1, los últimos 20 años de Valencia, del mundo del deporte, del motor... son para enmarcar. Yo jamás lo hubiese pensado ni en mis mejores sueños y bueno, creo que de la cuna de campeones han salido pues más de 40 pilotos al campeonato del mundo y es algo que nació en 1999.
Fíjate.
Creamos nosotros y eso nunca me lo van a quitar. A partir de ahí, contento y feliz de todo lo que se ha hecho, ¿no?
Muy bien, muchas gracias, Jorge, que es un placer, como siempre, recibir tus clases, ¿eh? Un abrazo muy fuerte y disfruta, ¿eh?, de las vacaciones.
Gracias a vosotros. Un abrazo, Borja.
Hasta luego, Jorge.